Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen castrista sigue sin esclarecer la muerte de un joven bajo custodia en Guantánamo. Peligra un edificio en malas condiciones en Antilla y las autoridades hacen caso omiso. Rescatan a autoridades mexicanas a 7 migrantes cubanos que estaban a la deriva en aguas del Caribe. Posponen audiencia del ex embajador Víctor Manuel Rocha, acusado de mantener vínculos con la inteligencia castrista. Perfila su gobierno, presidente electo de Argentina, con la inclusión de 3 mujeres. Y Rusia convoca elecciones presidenciales para el próximo 17 de marzo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 7 de diciembre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido, Efraín García. Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Familiares de un joven que murió bajo custodia de la policía en Guantánamo denuncian la falta de información que esclarezca el caso. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Familiares del joven Joel Vizcay Hernández, de 28 años, quien murió estando en custodia policial por un supuesto suicidio, lamentan la falta de transparencia en la investigación que se está llevando a cabo. Roy Deinis Vizcay, hermano del fallecido, explicó a Martín Noticias que según las autoridades no se ha podido determinar quién estuvo de guardia durante el incidente en la unidad de operaciones policiales ubicada en la ciudad de Guantánamo.
Según ellos dijeron que mi hermano se desertó, pero ahora dicen que no aparece ninguno de los que están en este turno. Ellos tienen un libro que lleva todo el orden de eso, de quién entra de guardia, quién está de guardia. Dicen ellos que ese libro no aparece.
Roy Deinis Vizcay explicó además que el documento que se les pidió que entregaran a Fiscalía, emitido en la unidad de operaciones, no tenía validez, según le informaron a los familiares.
Papel que han hecho ellos mismos, porque ahí no hay nada escrito por una computadora, ahí no había nada. Estaba el caso como que no estaba, como que no había pasado nada. Ellos le hicieron ahí a escrito, a mano ahí en el momento, y cuando llegamos a Fiscalía con eso, Fiscalía viró eso para atrás porque no había un documento oficial.
Joel Vizcay se ganaba la vida como cochero en Guantánamo. Fue arrestado el martes 28 de noviembre por el presunto delito de tráfico de carne de caballo y atentado contra las autoridades. Poco después, en horas de la tarde del mismo día, se daba a conocer su fallecimiento. En recientes declaraciones a Martín Noticias, Roy Deinis Vizcay confirmaba que según las autoridades, su hermano Joelvis había atentado contra su vida ahorcándose, pero el cuerpo no presentaba marca de soga al cuello ni un cordón o una sábana. Él no tiene absolutamente nada, está intacto, señaló. A raíz de lo sucedido, Martín Noticias contactó a la abogada cubana Larixa Diversen de la plataforma Cubalex de Asesoría Legal Independiente. Diversen subrayaba la necesidad de una investigación policial transparente que involucrara a los familiares.
Y las autoridades, lo que estamos viendo es un patrón de no informar a la familia o no darle participación en la investigación sobre la muerte de la persona, simplemente se le informa que falleció, las causas del fallecimiento y se procede al entierro, pero no dan ninguna explicación y para nosotros es un motivo de preocupación porque el Estado está en la obligación de abrir una investigación e informar a la familia sobre la verdad de lo que sucedió con esa persona que falleció bajo la custodia de los agentes del Estado.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En peligro de derrumbe se encuentra un edificio multifamiliar en el poblado de Antilla, en la provincia de Holguín, y esto ante el abandono de las autoridades locales. Tomás Cardoso tiene la información.
Residentes de edificio donde viven 20 núcleos familiares en Antilla, Holguín, en peligro de derrumbe, denunciaron a Radio Martí las condiciones paupérrimas que enfrentan y el abandono por parte de las autoridades locales. La señora Norqui Evelyn Barrero Yedra, que lleva viviendo 43 años en ese edificio número 4, ubicado en la calle General Núñez, alertó que la estructura está a punto de derrumbarse.
Este edificio está en precaria situación, vivimos 20 familias, nos mojamos, no queremos ni dormirnos cuando el tiempo está malo, que se pasa 3 y 4 días lloviendo, porque pensamos que se va a derrumbar el edificio. Estamos desesperadas, no sabemos qué vamos a hacer. Hay muchos que no quieren hablar porque tienen miedo, usted sabe cómo es el sistema, pero yo no me puedo quedar callada. Esto se está cayendo a pedazos, la corriente no está cogiendo, no podemos poner ningún equipo prácticamente. Cuando llueve, hemos ido al gobierno, a las diferentes instituciones, por aquí no ha venido nunca ningún dirigente, para nada en lo absoluto.
Barrero Hiedra explica las consecuencias que ya sufren los vecinos de ese edificio ante la humedad y las pésimas condiciones.
Casi todas son personas de la tercera edad, y niños asmáticos, enfermos, mi niña es alérgica crónica, y de tanta humedad que hay, estamos enfermos de los huesos todos.
Por su parte, otra madre que vive allí, en el tercer piso, que es uno de los peores, Catiusca Batista Bermúdez, con dos niños, uno asmático y con una madre encamada, denuncia que ni el delegado, la vivienda y otros dirigentes hasta ahora han hecho nada.
Y ven esa humedad, pero la casa se moja por donde quiera. Aquí nadie duerme. Cuando llueve, sale hasta la costa por abajo del piso. Todos los días una mentira, y cada vez que vienen una mentira y una charla que dan por Dios.
Y señala que hace 15 días hubo el ofrecimiento de que podían acudir a una MIPYME, a la cual tendrían que pagarle miles de pesos para reparar el edificio, ya que el Estado no tiene recursos, cantidad de dinero que ellos no pueden pagar, aseguró Catiusca.
Nosotros no tenemos dinero para pagar ese dinero que están cobrando. La mayoría que cobran aquí, los asistenciados que viven en este edificio, cobran 1.500. El delegado dijo que nos bajáramos de esa nube.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
China será la salvación del turismo en Cuba. Desde 2019, el turismo en Cuba está a la baja y ahora el régimen dice apostar por el mercado chino. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
A menos de un mes de finalizar 2023, las metas previstas en Cuba parecen no poder cumplirse. Según cifras oficiales, poco menos de 2 millones de visitantes han llegado a la isla, de los 3.5 previstos para este año.
Cuba es un país que tiene unas potencialidades para desarrollar el turismo que son excepcionales, incluso que nos diferencia entre otros mercados. Un país que tiene 9 sitios declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, 10 aeropuertos internacionales asociados a los principales polos turísticos para lograr esa conectividad.
Entrevistado por la televisión estatal china, Marrero Cruz, que en el pasado fue ministro de Turismo, definió el sector como estratégico. El turismo, considerado por el oficialismo como la locomotora de la economía cubana, no despega. Experimentó en 2019 una contracción interanual de 9.3% y tras los bajones de 2020 y 2021, cerró 2022 con poco menos de 1.7 millones de visitantes.
Nosotros tenemos muy bien claro un grupo de asuntos en los cuales tenemos que trabajar con intencionalidad para lograr de verdad esa aspiración, que un día podamos tener visitas masivas de turistas chinos a nuestro país.
Ahora el foco de atención es el mercado chino.
La prioridad número uno.
El funcionario castrista habló además de enseñar chino o de señalizar las principales rutas turísticas en esa lengua, del estudio de la cultura y las costumbres, incluso de tomar agua caliente.
Ha tenido la genial idea de ahora hacer de Cuba una extensión de China para que los chinos masivamente vengan a hacer turismo acá. Hasta el agua caliente, dígame usted, es muy saludable, sí, el agua caliente.
Moisés Leonardo Rodríguez, académico y promotor de la corriente martiana, sostiene que el gobierno se aleja cada día más de las necesidades de la población. El oficialismo, sostienen entendidos, apuesta por un sector que se ha quedado estancado en la isla de gobierno comunista, que ha perdido espacios frente a sus competidores regionales, que ya han podido superar los niveles prepandemia. Luis Guardia, Martín Noticias.
Familiares del preso político Luis Frometa Comte, de 62 años, quien, según lo denunciado, fue golpeado a finales de noviembre por reclusos en la cárcel Combinado del Este, expresan preocupación por no tener desde el lunes información sobre su situación. Brisaida Abad, su esposa, quien ha denunciado que los agresores actuaron por orden de la seguridad del Estado, así lo dijo a Radio Martí.
A mi marido Luis Frometa Comte le dieron la golpiza el día 30. Hoy va a ser 7 días de esa golpiza brutal. Desde el lunes no sé nada de él, no me ha llamado. Sé que sigue en enfermería curándose de las heridas por familiares de otros presos que me han llamado preocupándose por la salud de él. Gracias a esas personas, por lo menos sé que todavía está ahí en el combinado.
Frometa fue condenado a 25 años de prisión en 2022 por cargos de sedición tras participar en el barrio habanero La Guinera en las manifestaciones que tuvieron lugar en Cuba el 11 y 12 de julio de 2021. Y 7 migrantes cubanos y su pequeño perro, que estaban a la deriva en una balsa de madera en aguas del Caribe mexicano, fueron rescatados por elementos de la Armada, informaron el martes las autoridades mexicanas. El grupo, integrado por 5 hombres y 2 mujeres, fue avistado a 140 kilómetros al norte de Isla Mujeres, en el estado sureño de Quintana Roo, por un buque tanquero extranjero que dio la alerta a las autoridades mexicanas. Tras el reporte, una embarcación costera de la 9ª Región Naval salió a buscar a los migrantes y los rescató. Los 7 tripulantes de la balsa, que se encontraban en buen estado de salud, fueron trasladados a la Estación Naval de Puerto Juárez para ser entregados a agentes del Instituto Nacional de Migración. El régimen de La Habana continúa exportando a otros países los mismos métodos y sistemas de control y represión, afirmó desde Bruselas la activista en el exilio Kirenia Yalit Núñez a la revista informativa Martín Noticias AM. La también cofundadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana fue parte de los 200 asistentes al 25 Foro Europeo de los Derechos Humanos que finalizó el jueves con el tema Jóvenes como actores de cambio de derechos humanos.
Y justo una de las cuestiones importantes que les comentaba de los planteamientos que escuchaba de otros jóvenes y de otras latitudes que no solo venían de América, justo tenía que ver con este tema. Cómo el régimen en algún punto de la historia, en los años 70, en los 80, en los 90 y ahora en los 2000, por supuesto, más contemporáneos, a través de sus supuestas misiones médicas, pero también otro tipo de misiones, de tener tantas embajadas abiertas, por supuesto que tiene un trasfondo de ir penetrando y exportando el sistema que han mantenido durante 64 años. Entonces, una de las cosas que planteaban estos jóvenes tenía que ver con eso. Cómo han seguido estos regímenes los mismos métodos. Parecía que yo estaba escuchando lo mismo que vivíamos dentro de Cuba, o lo que todavía se vive dentro de Cuba, hasta los propios nombres. Cómo han exportado nombre para hablar, por ejemplo, de la agricultura. Una de las colegas nicaragüenses hablaba de acopio, de CDR, de las instituciones del gobierno que se encargan, por supuesto, además de controlar, de reprimir. Comparto totalmente el tema de que el régimen se ha encargado de hacerlo durante 64 años.
Son las 3 y 13 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Posponen audiencia en corte del ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, acusado de mantener vínculos con la Dirección de Inteligencia de Cuba. Alejandro Marcano con los detalles.
El senador estadounidense Jim Risch, el miembro del Comité de Exteriores del Senado, también se ha pronunciado tras el arresto del ex embajador Víctor Manuel Rocha bajo cargos de actuar como un agente secreto para el gobierno cubano, asegurando textualmente en la red social X, antes Twitter, que Cuba sigue siendo uno de los principales enemigos del país. El senador Risch también pidió al Congreso que apruebe su proyecto de ley contrarrestar el espionaje y las entidades de vigilancia en Cuba, CIS, el cual fue presentado en noviembre. El proyecto, que cuenta con el apoyo del senador cubanoamericano Ted Cruz, entre otros, pide sancionar a personas que participan en transacciones ligadas a instalaciones de inteligencia china en Cuba. El procurador general dijo que durante más de 40 años, Víctor Manuel Rocha sirvió como agente del gobierno cubano y buscó y obtuvo puestos dentro del gobierno de los Estados Unidos que le proporcionarían acceso a información no pública y la capacidad de afectar la política exterior de los Estados Unidos. Rocha tenía una audiencia este miércoles en un tribunal de Miami, la segunda en el proceso desde que fuera arrestado el pasado 1 de diciembre, pero el juez Edwin Torre la pospuso para el próximo martes 12. En esa audiencia le serán presentados formalmente todos los cargos al colombiano que se hizo ciudadano estadounidense en el año 1978. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El Congreso de Estados Unidos bloquea ayuda a Ucrania e Israel debido a la exigencia de los republicanos de reformas para frenar la entrada de migrantes por la frontera con México. Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, lo calificó como noche triste. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Esta noche es una noche triste en la historia del Senado y de nuestro país. Los republicanos acaban de bloquear una propuesta muy necesaria para enviar fondos a Ucrania, fondos a Israel, ayuda humanitaria para civiles inocentes en Gaza y fondos para el Indo-Pacífico.
El Congreso de Estados Unidos bloqueó el miércoles el paquete de 106 mil millones de dólares debido a desacuerdos con los republicanos, que exigían a cambio reformas para frenar la entrada de migrantes a través de la frontera con México. El rechazo es un golpe al presidente demócrata Joe Biden, quien había pedido horas antes la aprobación de esos fondos y se había dicho dispuesto a hacer concesiones significativas a los republicanos. Estados Unidos es el país que proporciona más apoyo militar a Kiev, con más de 110 mil millones de dólares desde la invasión rusa.
Si hay una palabra para lo que más necesitamos ser ahora, es serios. Si los republicanos en el Senado no se toman en serio muy pronto un paquete de seguridad nacional, Vladimir Putin atravesará Ucrania y Europa. Este es un momento histórico para el Senado.
A la espera de más negociaciones, Washington anunció el miércoles una nueva ayuda militar a Kiev por 175 millones de dólares procedentes de las arcas del Ejecutivo, que serán destinadas a defensa aérea, misiles y municiones de artillería.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas medidas para combatir a los cárteles de drogas en México y el tráfico de fentanilo. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo a los periodistas ayer en una visita a México que desea mejorar la capacidad de ambos países para encontrar y cortar el flujo de financiamiento a los cárteles de la droga y sus empresas fachada. En un comunicado en su sitio web, el Departamento del Tesoro de Washington impuso sanciones a personas y entidades en México bajo una orden ejecutiva vinculada a los esfuerzos para frenar el comercio de drogas ilícitas. La medida se dirigió a 15 personas y dos entidades en México. 3:17 minutos de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. En Argentina, el presidente electo Javier Milei asumirá el poder el próximo 10 de diciembre y tres mujeres serán clave en su gobierno. La agencia francesa de prensa informa.
El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, es soltero, sin hijos y, según asegura, con muy pocos amigos en los que confía. De acuerdo con sus propias palabras, la persona más importante en su vida es su hermana menor, Karina Milei, que lo ha acompañado en todas sus actividades desde que era niño. Habitualmente en segundo plano, pero siempre presente detrás de su hermano, Karina Milei es reconocida como autoridad incontestable en el partido del nuevo presidente, La Libertad Avanza. Nada se puede hacer sin su aprobación. Karina, de 51 años, estudió marketing y comunicación en la Universidad de Belgrano y relaciones públicas en la Universidad Argentina de la Empresa. También cursó alta repostería. Se espera que en el gobierno dirigido por su hermano ejercerá como secretaria general de la presidencia. Karina Milei se ha manifestado contraria al feminismo tal como está llevado. Se opone al aborto legalizado en Argentina en 2020 y sobre el matrimonio igualitario opina que lo importante es que las personas sean felices. No es la única mujer en el círculo estrecho de Milei. Junto a él asume la vicepresidencia Victoria Villarruel, abogada de 48 años. Villarruel creció en una familia de militares y desde hace años dirige la Asociación de Víctimas del Terrorismo, con la que combate los consensos de la sociedad sobre la dictadura especialmente la cifra de 30.000 desaparecidos. Apodada la Dama de Hierro, Villarruel acompaña a Milei desde los inicios de su maratónica carrera política. Juan Luis González, autor de una biografía no autorizada sobre Milei, la describe como una aliada importante que le abrió las puertas de las relaciones internacionales, especialmente con los líderes del partido español de extrema derecha, Vox. En el círculo más estrecho de Milei está también Fátima Flores, una actriz de 42 años a quien conoció en un plató de televisión y que es su novia desde hace unos meses. Flores es especialista en imitaciones y una de las preferidas del público es la que hace de la exmandataria y vicepresidenta saliente Cristina Kirchner, némesis de Milei.
Vamos a Venezuela, donde el Parlamento aprobó en primera discusión un proyecto de ley para la creación del Estado Guayana Esequiba. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo esperar que la ley esté aprobada en una semana. El presidente Nicolás Maduro había anunciado el martes algunos lineamientos para ejecutar los resultados del referendo sobre el territorio en disputa con Guyana, y uno de ellos fue la activación de un debate para crear el Estado Guayana Esequiba. El ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, informó que conversó telefónicamente con su homólogo guyanés, Hugh Todd, para abordar la controversia territorial tras el referendo. Además, el gobierno venezolano rechazó las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien recordó que los fallos de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes. Pasamos a Colombia. En 8 ciudades fueron detenidos militares presuntamente implicados en una red internacional de tráfico de migrantes. La agencia francesa de prensa informa.
Según la investigación, los uniformados vinculados están señalados de omitir controles y de informar a los coyotes o traficantes sobre la ubicación de naves en patrullaje para facilitar el tránsito de las embarcaciones. Un funcionario de migración es investigado por sellar pasaportes de extranjeros a cambio de dinero en un puesto de control cercano a la selva del Darién. Las detenciones tuvieron lugar en 8 ciudades de Colombia,
donde se logra la desarticulación de una organización delincuencial denominada la Agencia. Esta organización delincuencial lo que hacía era gestionar a ciudadanos tanto colombianos como extranjeros, obviamente su salida irregular del país a países como Estados Unidos, Canadá y Australia.
La red ofrecía una ruta en lancha desde la caribeña isla de San Andrés, cercana a Nicaragua. Se trata de una ruta reciente y más costosa que les evita atravesar Panamá y Costa Rica. En Colombia, el tráfico de migrantes tiene una pena de hasta 12 años de cárcel.
Tiempo de noticias internacionales. Rusia ha convocado elecciones presidenciales para el próximo 17 de marzo, a la espera de la candidatura de Vladimir Putin. La agencia francesa de prensa informa.
La fecha de los comicios en los que el presidente Vladimir Putin tiene la oportunidad de mantenerse en el poder hasta 2030 fue aprobada por unanimidad por la Cámara Alta del Parlamento. Después de un año 2022 difícil, marcado por reveses en el frente y una batería de sanciones occidentales, Rusia se encuentra en mejor situación. Por el fracaso de la gran contraofensiva de Ucrania en el verano boreal, la erosión del apoyo de Estados Unidos y Europa a Kiev y el reajuste de la economía nacional. Casi todos los opositores de envergadura de Putin, entre ellos el activista anticorrupción Alexei Navalny, han sido encarcelados o forzados al exilio. Además, toda crítica a la operación contra Ucrania es duramente castigada en los tribunales. Llegado al poder en el año 2000, Putin puede teóricamente mantenerse en el Kremlin hasta 2036, gracias a una controvertida reforma constitucional aprobada en 2020.
Israel está acusando al secretario general de la ONU de ser una amenaza para la paz global luego de su llamado a un alto el fuego humanitario en Gaza. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Por primera vez desde que asumió el cargo en el año 2017, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, invocó el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas, activando así una importante e inusual herramienta de presión sobre el Consejo de Seguridad, con el objetivo de, asegura, evitar el grave riesgo de colapso del sistema humanitario en Gaza. De este modo, el llamado de Guterres a declarar un alto el fuego humanitario supone una llamada de atención sobre uno de los principales organismos de la ONU, el de seguridad, ante el considera un riesgo para la paz y la seguridad. Las resoluciones adoptadas por este órgano son de obligado cumplimiento para las naciones. Sin embargo, cualquiera de los 5 miembros permanentes, entre los que se incluye Estados Unidos, tiene el derecho de bloquear cualquier resolución. Desde Tel Aviv, las reacciones no tardaron en llegar y el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, no dudó en acusar a Guterres, asegurando que su mandato es un peligro para la paz mundial y fue más allá, afirmando que su llamado constituye un apoyo a la organización terrorista Hamas. Mientras tanto, en la esfera diplomática, el presidente Joe Biden mantuvo una reunión virtual con sus homólogos del G7 en la que acordaron una declaración conjunta para que se establezca una nueva pausa humanitaria a la vez que solicitan medidas urgentes para minimizar el impacto sobre los civiles, detener la propagación del conflicto regional y aumentar la tan necesaria asistencia humanitaria a Gaza. Además, discutieron esfuerzos colectivos para promover una paz duradera que culmine en un Estado palestino como parte de la solución de dos estados. Pese a la presión internacional para resolver el conflicto, Washington continúa mostrando su apoyo a Israel y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró.
Obviamente seguimos apoyando firmemente al pueblo israelí mientras se defiende de Hamas. La asistencia militar para las fuerzas israelíes continúa fluyendo y nuevamente nos estamos enfocando en el tipo de capacidades, armas y sistemas que más necesitan a medida que continúa persiguiendo el liderazgo de Hamas y ahora, por supuesto, a medida que avanzan sus operaciones hacia el sur.
Las tropas israelíes continúan intensificando sus ataques en el sur de Gaza, con especial hincapié sobre la ciudad de Jan Younis, donde creen que se esconde la cúpula de Hamas. En tanto, según el gobierno de la franja, controlado por Hamas, la cifra de fallecidos supera los 16.200. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. Human Rights Watch calificó de farsa un juicio en Bahrein contra 13 personas arrestadas por expresar sus opiniones políticas o reunirse de forma pacífica para impulsar reformas democráticas en el país. Amnistía Internacional publicó un detallado y explícito informe sobre violaciones sexuales a mujeres y menores de edad que protestaron en el año 2022 contra el gobierno de Irán. Activistas de los derechos humanos insisten en que la empresa alemana Volkswagen está usando a Xinjiang, China, a prisioneros políticos de la minoría uigur para fabricar vehículos. Y un tribunal en Moscú extendió la detención de Igor Girkin, ex líder de los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, quien fue arrestado por criticar al presidente Putin. Las civilizaciones de la Edad de Piedra construían fortificaciones antes de conocer la agricultura. Los detalles con Ariane González.
Arqueólogos alemanes han descubierto en una región remota de Siberia asentamientos fortificados de cazadores-recolectores de hace 8.000 años. El hallazgo se ha dado a conocer en la revista Antiquity y cambia nuestra concepción de las sociedades primitivas porque se piensa que solo con la llegada de la agricultura las personas comenzaron a construir asentamientos permanentes con arquitectura monumental y desarrollando estructuras sociales complejas. La investigación se centró en el asentamiento fortificado de Amnia, en el que el equipo realizó trabajos desde el año 2019. Hasta ahora, se conocen aproximadamente 10 sitios fortificados de la Edad de Piedra. Los hallazgos de Siberia, junto a otros ejemplos globales como Göbekli Tepe en Turquía, contribuyen a la reevaluación más amplia que indican un desarrollo de las sociedades de lo simple a lo complejo. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
En nuestra nota de cierre, murió Antonio Maceo un día como hoy y dicen que sus palabras últimas fueron: esto va bien. Discreparon los cubanos de honor. No podía ir bien una causa cuando uno de sus más entregados soldados dejaba de respirar en un charco de sangre. Lo perdió Santiago de Cuba como hijo, lo perdió Cuba entera como paladín. Tenía 51 años y cuentan que en el cuerpo llevaba 26 o 27 heridas de combate. La discrepancia de una más o una menos no lo empequeñece ni lo engrandece como héroe. Los españoles le querían muerto,
Para el enemigo es preciso la muerte de alguien que les infunde miedo. Por eso lo persiguieron con saña de una punta de la isla a la otra. Fue en San Pedro, Punta Brava, al occidente de la isla. Rondaban las 3 de la tarde. Sonaron los disparos y quedaban atrás los planes de independencia, las cargas al machete, los acercamientos y desavenencias con el apóstol. Todo se detuvo 2 minutos después de que una bala le destrozara el cráneo. Así murió Maceo, acompañado de Panchito Gómez Toro, el fiel hijo del general al que obedecía, quien prefirió morir también al lado de su jefe. 2 años después acabaría la guerra. 2 años más tarde Cuba era república, pero el lugarteniente general, tristemente, no fue testigo del triunfo.